Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 27 de marzo de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches por Radio Nacional a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Y que hacemos, por supuesto, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, a quienes están del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. ¿Qué estamos haciendo con nuestros suelos? No vemos lo que hacemos porque los procesos son lentos y nos acostumbramos a los cambios antes de poder dar testimonio de ellos, pero eso no quiere decir que el impacto de la acción humana no afecte seriamente el territorio sobre el que esa acción se despliega. Creemos muchas veces que nuestra capacidad de incidir sobre el entorno es propia de nuestra época. Durante mucho tiempo se desconoció la capacidad de la acción humana para incidir sobre la naturaleza. Pero hoy sabemos que nuestra época no ha hecho más que acelerar capacidades que nuestra especie desarrolló a lo largo de varios milenios. Seguramente que comenzó a desarrollar desde que domesticó la agricultura, desde que comenzó a trabajar la tierra, desde que abandonó el nomadismo, es decir, en lugar de ir en busca del alimento, hizo que la tierra, aprendió a hacer que la tierra lo produjera allí donde el hombre se afincaba. Por supuesto, hay grandes diferencias de magnitud, grandes diferencias en el impacto que una civilización como la nuestra, con grandes capacidades técnicas y que además tiene una cobertura planetaria inmensa y una población cada vez más grande, hay una importante diferencia de impacto. Pero la antigüedad también produjo cambios que hoy se pueden analizar y se pueden analizar para echar luz sobre lo que estamos haciendo. Y eso vamos a intentar comprender hoy con alguien que ha mirado el pasado para explicar el presente, que ha mirado otros lugares para comprender qué ocurre en el nuestro. Él es Fabio Solari. Fabio Solari es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Su especialidad es la topografía y desde hace un tiempo comenzó a hacer un trabajo muy interesante comparativo entre el impacto de la agricultura griega en la ciudad de Miletos y las prácticas agronómicas que se realizan hoy en la cuenca del Río de la Plata. De todo eso vamos a hablar con Fabio, a quien agradecemos su presencia en Radio Nacional esta noche. Fabio, muy bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, gracias por invitarme.
Fabio, empecemos por el principio. ¿Cómo se te ocurrió mirar Mileto para entender el Río de la Plata?
Bueno, yo posteriormente a recibir mi ingeniero agrónomo y ya siendo docente en la Facultad de Agronomía, comencé estudios de posgrado y me recibí de magíster en suelos. Y dentro de la especialidad de los suelos existe la conservación de los suelos, que es todas las tareas ingenieriles que podemos abordar para tratar de preservar ese recurso sobre el cual desarrollamos nuestra actividad. Y el estudio de la conservación de los suelos implica también ver los aspectos históricos de distintas civilizaciones en las cuales tuvieron éxitos y fracasos al implementar sistemas de cultivo. Por ejemplo, los mayores avances que se hicieron con respecto a el control de la erosión eólica e hídrica fueron a partir de un proceso que se desencadenó en Estados Unidos allá por 1930, que trajo problemas incluso en las ciudades por voladura de suelos, etcétera. Y eso hizo que el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos se creara y empezara a alentar prácticas de control de erosión. Pero yendo más atrás, ya había experiencias mundiales de éxitos y de fracasos agrícolas. Digamos que la agricultura comenzó, como vos bien dijiste, hace mucho, en el Neolítico, cuando el hombre comenzó a comprender que era más fácil que andar trashumante detrás de las cosechas, de cosechar lo natural, tomar semillas y implantarlas en un lugar. Así nacieron también las ciudades.
Claro. Es un conocimiento, en este caso, experiencial. Es decir, es un conocimiento primero que parte de la experiencia y que después se teoriza. Es decir, hay un acervo que se construye de esa manera.
Exactamente. Y posteriormente, incluso nace el riego en la misma época, en la misma zona donde nació la agricultura, nace el riego. Ustedes recordarán la media luna fértil del Tigris y el Éufrates, sí, eso en el colegio se ve. Y lo que quizás no se termina de explicar bien es por qué hoy uno va a esas zonas y hay muy poca agricultura, y es porque se produjo un proceso de desertificación, básicamente salinización por utilizar agua de ríos que contenían sales y no hacer sistemas de drenaje. Pero digamos que...
Es decir, que a lo largo de los siglos de regar con aguas salitrosas, las sales se depositaron, ese depósito provocó dificultad para el crecimiento de la vegetación y terminó convirtiendo tierras fértiles en tierras desérticas.
Exactamente. También ha sucedido 5.000 años después en otras regiones que, olvidándose de esta experiencia humana, cometieron los mismos errores.
¿Por ejemplo?
Y aquí, por ejemplo, en nuestro propio país, en zonas que se utilizó el río Colorado con fines de riego, sucedió y sucedería lo mismo en muchas zonas de riego que... actualmente, con la tecnología que hay, con procedimientos adecuados, se trata de disminuir el impacto de las sales, porque toda agua que corre por un río, más cantidad o menos cantidad, contiene sales,
claro,
porque no es agua de lluvia, no es agua destilada, sino claro, que es agua con sales. Y,
claro,
y ese aporte es continuo.
Claro. Esto empieza un proceso de control de la producción agraria que va de la mano de un impacto sobre el territorio que a veces es muy intenso y provoca desertificación, otras veces se desarrollan los saberes para que eso no ocurra. Y en civilizaciones muy antiguas esos saberes muchas veces estaban extendidos. Civilizaciones antiguas que rotaban cultivos, que encontraron los modos de proteger la tierra.
Sí, tal cual. De hecho, hay escritos, digamos, de los primeros siglos del cristianismo, incluso anteriores, como las geórgicas de Virgilio,
claro,
que son recomendaciones para el agricultor.
Claro.
Entonces, ya los antiguos sabios observaban la naturaleza, a veces equivocadamente, a veces acertadamente, y daban sus recomendaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso puntual de la actual Turquía, en todo lo que es la región de Anatolia, más o menos 2000 antes de Cristo, ingresaron los minoicos, que provenían de la isla de Creta, y trajeron cabras. O sea, la presencia de la cabra no era habitual en esa zona, y la cabra comenzaba a comer de una manera muy agresiva, come incluso la zona de la planta de la cual rebrota, y entonces después la planta no puede rebrotar, y eso trae también un proceso con sobrepastoreo de desertificación. A eso le sumamos que esta era una zona con bosques de robles, y esos robles eran utilizados para madera, para la construcción, para hacer esas pequeñas ciudades que comenzaban a florar, para hacer las embarcaciones. Entonces ese desmonte, ayudado con la presencia de las cabras y la agricultura que en ese momento estaba comenzando a florecer, trajo que el suelo, que antiguamente tenía una gran cobertura vegetal, empezara a permanecer gran parte del año desnudo. Y es una zona en la que llueve, más o menos como acá en nuestra pampa húmeda, unos 1.000-1.100 milímetros por año, y algunas de esas lluvias, un poco más torrenciales, empiezan a desprender partículas del suelo que, ayudados por una topografía que tiene, hay zonas con pendientes muy fuertes, esa agua escurre arrastrando las partículas y llega a los ríos. En el caso particular de Turquía, todos estos ríos terminan desembocando en el Egeo, y en una época en la cual el Egeo estaba alto porque había terminado la glaciación, impedía que el flujo de agua que venía con partículas se depositara más lejos. Entonces se iba depositando en la desembocadura, lo que creaba lo que llamamos técnicamente una progradación. Esto es que se va incrementando la cantidad de tierra.
Es el avance de la tierra sobre el agua.
Claro, y casualmente o no casualmente, cuando Tales empieza sus primeras elucubraciones sobre el origen de todas las cosas, él dice que ese arché, ese principio de todo, era el agua. Y él dice que es el agua porque del agua nace todo, nace la vida, nace la tierra. Y acá podemos comprender un poquito ese pensamiento a partir de por qué nacería la tierra del agua. Bueno, en el caso real del río que pasaba al lado de Mileto, que era el Meandro, sí, la tierra iba creciendo a partir del aporte de los sedimentos que traía.
En un momento vos comentás que parte de este proceso fue como desaprendido, o más bien olvidado. ¿Por qué se olvidan este tipo de conocimientos que forman parte de la experiencia y que formaron parte de, que construyeron civilizaciones?
Creo que eso es más un trabajo para sociólogos, antropólogos y filósofos que para agrónomos. Yo, lo que yo veo es que normalmente se vuelve a caer en los mismos errores cuando no se estudió justamente procesos históricos, que en algunos casos está completamente claro cuál fue el determinante. El hecho de que existe la erosión a veces está un poco enmascarado, porque existen otros progresos. En el caso actual existen nuevas variedades de semillas que son productivas aún en situaciones más críticas. Entonces el productor, si vería que sus rendimientos van disminuyendo año tras año, como sucedía en la antigüedad, tomaría medidas. Si ve que siempre más o menos cosecha lo mismo, o incluso cosecha más, no nota que esos centímetros de suelo que van desapareciendo generación tras generación le estén causando mayor problema.
La respuesta es porque no leyeron a Virgilio, que decía: más antes de labrar un nuevo suelo, de la localidad los vientos varios estudia y las tendencias de su cielo, y los tradicionales cuidados que hizo el uso necesarios. Busca en cada terreno las señales que te indiquen sus gustos especiales.
uno de espigas túrgidas se viste, otro a hospedar la viña se resiste. Este con varios frutos se recama, aquel se cubre de espontánea grama. Providencia benigna, a cada tribu asigna un producto especial con mano sabia. Su oloroso azafrán cilicia envía a la India su marfil, su incienso Arabia. Forja el acero el Caribe desnudo, da el Ponto su castor y Epiro cría los generosos rápidos corceles a quienes en Élida nadie pudo la palma disputar ni los laureles.
Bueno, usted tenía la respuesta, Kat, sabía que leer a Virgilio.
Sabía que leer a Virgilio, digo, lo dice claramente. En cada terreno te indica, sí, te da las señales de su gusto, uh-huh, cada tierra para algo, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que, bueno, vamos a hablar un poco de eso ahora más adelante, pero dice Virgilio, leyes particulares, naturaleza impuso los lugares, sin que nada su eterno curso estorbe desde que Deucalión repobló el orbe con los guijarros que arrojó su mano, de donde el duro nació linaje humano. Esto, Mileto, la antigüedad clásica, una gran lección que no hemos aprendido. Hay que cuidar los suelos para que no se desertifiquen, para que no se escurran, para que no se erosionen, etc. Y tenemos hoy un Río de la Plata que avanza. Yo voy a contar una historia personal, pero cuando yo hacía el colegio secundario, el colegio al que yo iba tenía un campo de deportes en lo que hoy es Puerto Madero. El campo de deportes estaba separado por una avenida, que era la antigua Costanera Sur, de Río de la Plata. Cuando teníamos que ir en el invierno a hacer deporte a ese sitio, el viento venía de Río de la Plata helado. Y yo terminé el colegio, pasaron los años, viví en el exterior, regresé a la Argentina, y una de las cosas que uno hace al regresar después de muchos años es revisitar esos lugares de la infancia y de la adolescencia. Y la sorpresa, la desazón, el desconcierto de llegar a ese sitio, buscar al río y no encontrar al río, y no entender cómo no había más río donde antes había río. Y no hablo de 50 años, hablo de menos de 10 años,
claro,
en los que el río desapareció de la costa de la ciudad. Claro, eso sabíamos que ocurría, porque de hecho el río, según sabemos, llegaba hasta el bajo de la Barranca. La Barranca, en toda la zona costera de Buenos Aires, me están haciendo un gesto de que más o menos, pero quiero decir, sabíamos que este río avanza, pero en algunos pocos años, ver desaparecer la costa...
Pero nunca hubieras imaginado que hoy que iba a desaparecer.
En esa magnitud fue impresionante. Sí. Luego he visto, porque frecuento el Delta, que es una zona que adoro, he visto cómo las islas se desenvuelven hacia adentro del Río de la Plata. Y las ves ganar cientos de metros en pocos años. Allí donde había Río Luján, hoy hay islas consolidadas. Uno ve cómo aparece una pequeña... un pequeño islote de tierra que emerge eventualmente con el agua baja, luego está siempre arriba, luego se va extendiendo y al cabo de los años forma una isla en la que incluso ha habido intentos de generar emprendimientos urbanísticos, etcétera, que fueron frenados, pero quiero decir, con esa solidez, donde había agua, hoy hay un capital inmobiliario.
Así es. Sí, en el caso de nuestra costa, digamos que hay dos procesos, uno que es completamente antrópico, que es el relleno, que, digamos, Puerto Madero es fruto del relleno. Hasta fines del siglo XIX, el puerto de Buenos Aires era La Boca, que es, claro, un puerto natural, y con el proyecto del ingeniero Madero deciden trasladarlo a partir de rellenos de la costa, darle una cota más alta como para que los barcos puedan entrar aún con calados grandes. Y el resto de la costa, desde lo que era la ciudad deportiva de Boca, que nunca se consolidó y hoy queda como la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Así es.
Pasando por Vicente López, donde también un proceso de relleno a partir de escombros, etcétera, se fue ganando, entre comillas, terreno hacia el río.
Pero la Reserva Ecológica, Ecológica de Costanera Sur no es terrenos ganados antrópicamente.
Absolutamente.
Solo antrópicamente.
Lo que pasa es que sobre eso actúa la sedimentación natural de la Cuenca del Plata, que trae sedimentos desde el río Bermejo y del Pilcomayo, que son ríos con altísima cantidad de sedimentos, a través del Paraná y también algo a través del Uruguay, vienen sedimentos que, cuando pasan Zárate y hay una pendiente mucho menor, comienza a frenarse el escurrimiento, y cuando encuentra un viento de dirección contraria lo suficientemente grande como para frenar ese escurrimiento,
se fija en
viene
la costa,
la sudestada,
claro.
Y también continuamente vas decantando, sedimentando esas arcillas y forman las islas del delta, que es otro ejemplo de progradación. Pensemos que de todo lo que podemos ver en el delta, la única isla que tiene roca sólida es la isla Martín García. Todo el resto
todo
de
el
las
resto
islas
no tiene...
son sedimentarias, es decir, son acumulación de sedimentos que vienen de Bolivia, de Paraguay, de Brasil y de nuestro propio país en la cuenca.
Son sedimentos que provienen de los cauces superiores de estos ríos por acción humana sobre el territorio, ¿o no?
Digamos que es un proceso natural que existió antes de que hubiera asentamientos humanos en América. Y a partir de la agricultura, básicamente, se aceleraron a tasas cada vez mayores. Entonces, sobre un proceso natural que tiene siempre una misma dirección, que es la degradación, también se sube encima de eso el mal uso del recurso, que deja el suelo desnudo parte del año, llueve, es arrastrado el suelo, llega hasta un curso de agua y por la propia pendiente va hasta el mar. Se estima que en el caso particular del delta, más o menos para dentro de 30 años, ya vamos a ver islas frente a la cancha de River. O sea, va avanzando a tal tasa que es posible, si no se hacen...
¿En cuánto? ¿En 30 años?
Sí, más o menos para 2050. Pero esto... también ha sucedido en la antigüedad antes de la presencia humana. La presencia humana lo ha acelerado. Mm. Pero de hecho, vos mencionabas nuestras barrancas. Tenemos la idea de que como que alguna vez el río llegó ahí. Bueno, lo que llegó ahí fue el mar. Digamos que terminada la última glaciación, el nivel de los mares subió y ingresó por los cursos de agua, por ejemplo, por el antiguo Río de la Plata, y la erosión costera talló lo que hoy vemos como la barranca. Pero no es que alguna vez el río Paraná tuvo tal caudal que llegaba hasta la costa de...
Es decir, el Río de la Plata, el cauce del Río de la Plata, es anterior a la glaciación. Cuando la glaciación termina, los niveles de agua oceánica suben,
ingresan
por el cauce del río y erosionan la tierra creando...
Exactamente.
Lo que
hay
vemos
teorías que dicen que, por ejemplo, la laguna Mar Chiquita, que está en Córdoba, es justamente agua salada y es un relicto de esa agua que ingresó alguna vez por el antiguo cauce del río Paraná. Y con tal inundación que provocó, llegó hasta inundar cotas que son mucho más altas que el nivel del mar, ¿no?
Estamos hablando de
cotas.
Claro.
200, 300 metros.
Pero el proceso solo puede acelerarse por la acción humana, pero no puede detenerse de ninguna manera.
Digamos que el proceso natural es muy difícil que lo podamos detener, pero sí podríamos tomar medidas para tratar de no provocar más erosión que la que hay. Por ejemplo, la técnica de siembra directa, uno de las... de los principios que tiene justamente no arar el suelo, y eso trae como consecuencia que no queden partículas sueltas que son llevadas luego por el agua de lluvia hacia los ríos. Entonces, la siembra directa colabora fuertemente porque haya menos erosión. Sin embargo, una siembra directa mal hecha, es decir, sembrar, por ejemplo, sin tener residuos en superficie, sin tener el rastrojo del cultivo anterior en la superficie, hace que uno siembre sobre un suelo desnudo igual, y entonces claro, puede haber igual problemas de erosión. No certifica el hecho de que uno diga, estoy haciendo siembra directa, que no tenga erosión. En general, bien hecho esta técnica de cultivo, que en la Argentina ha tenido un desarrollo mucho más importante que en muchos otros lugares del mundo, bien hecho este proceso disminuye la erosión con respecto a la agricultura convencional.
Vamos a hablar un poquito después de qué pasa con la agricultura, pero decías, en 30 años el delta podría llegar a la altura de la cancha de River. Es decir, el barrio de Saavedra y un poquito más es el aeroparque.
Claro. Puede hacer la famosa aeroisla,
claro,
pero sin intervención humana. Exactamente.
Decías también que no se puede detener un proceso natural, pero sí se puede mitigar al menos el modo en el que el hombre lo acelera. Cambiar técnicas de siembra en los cauces altos de los ríos implicaría realmente un cambio en esta progresión del delta.
Sí, seguramente si todos los productores tomaran medidas consecuentes a disminuir la erosión hídrica, la carga de sedimento de los ríos disminuiría. Y con ello, la otra cara de la erosión, que es la sedimentación, que es la que padecemos. La que vemos es justamente ese crecimiento.
Si se erosiona arriba, se sedimenta abajo.
Exactamente.
¿Qué ocurre con los ríos arriba que reciben el producto de la erosión? ¿Tienen algún cambio en su lecho, en su cauce, en su curso?
Un ejemplo muy importante, pero que desde Buenos Aires es poco visible, es el río Pilcomayo. El río Pilcomayo es un río que lleva toneladas de sedimento y llega un momento en que el río desaparece en la llanura debido a la gran cantidad de sedimentos que fue arrojando. Y entonces, aguas arriba tiene un cauce definido y aguas abajo no. Es un río de meandros. Claro. Esta palabra que era, digamos, un sustantivo, pasó a ser un adjetivo, y todos los ríos que tienen baja pendiente, alta cantidad de sedimentos, terminan generando meandros, como en nuestro caso muy, muy directamente el Bermejo, que como aún tiene un buen caudal de agua, no trae mayores problemas con respecto a la sedimentación in situ, pero sí el Pilcomayo. De hecho, nuestro límite con Paraguay es el cauce medio del Pilcomayo. El tema es que el Pilcomayo
es móvil, tiene un cauce móvil.
Tiene un cauce móvil debido a este motivo, debido a que un año trae mucho sedimento, otro año viene poca cantidad de agua, ese sedimento tapona,
bloquea
una salida, y en la próxima creciente el río busca otro cauce que capaz que está a 200 metros más allá, y eso iba haciendo una frontera móvil con Paraguay. Eso
y eso va construyendo una zona pantanosa en lugar de un río con un cauce preciso que fluye, esto se va convirtiendo en un pantano lentamente.
Exactamente. Esto, repito, en general son todos procesos naturales, así se formó la topografía actual que vemos. Hay casos que no son tan dramáticos, pero por ejemplo el río Quinto, que nace en San Luis, al llegar al sur de Córdoba, también desaparece como tal, como río. ¿Por qué? Porque encuentra una zona de muy baja pendiente, se desparrama, y después de la Laguna de Gómez comenzamos a tener el río Salado, que quizás antiguamente eran todo un mismo río. Y eso sin prácticamente intervención humana, porque ahí la agricultura es muy moderna como para echarle la culpa de algo.
Estamos conversando con Fabio Solari. Fabio es agrónomo, magíster en topografía, en control de suelo,
ciencias
del suelo. Cómo el hombre, cómo la acción humana
modifica el territorio. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Love me or leave me.
Doña Nina. Simone. Doña Nina Simone.
Doña Nina Simone. Eso sí es que lo que uno dice, nos movió el piso.
Nos movió no, el piso,
no,
totalmente.
No como una sedimentación,
no,
una erosión.
No. La topografía, todo se movilizó. Sí,
claro, eso. Nina Simone nos mueve el piso. Pero quien nos explica cómo se mueven los pisos, o más bien los suelos, es Fabio Solari, especialista, nos dijiste ya dos veces. Manejo de suelos, no, en
conservación
de suelos. Nos contabas qué es lo que está pasando con algunos de los ríos del norte. ¿Qué decías básicamente es el proceso natural de esos ríos, la relación entre pendiente, caudal, vientos, naturaleza del suelo, etcétera, está haciendo que algunos de los ríos, el Bermejo, esté perdiendo su cauce y volviéndose una zona pantanosa, digamos?
Sí, el proceso más grave es en el Pilcomayo.
El
Bermejo también tiene sus problemas.
Yo tuve la ocasión hace un par de años, por una invitación de trabajo que me habían hecho Colombia, hacer un viaje por el interior de Colombia a un sitio extraordinario, una ciudad que se llama Mompox.
Mompox fue un gran puerto interior, un gran puerto fluvial en un gran río que es el Magdalena. Era el gran puerto por el que salía buena parte de la producción agrícola de toda esa zona de Colombia. Y claro, el Magdalena cambió su cauce. Por procesos de este tipo, el brazo principal del Magdalena dejó de pasar por Mompox y lo que quedó allí no fue navegable para barcos de cierta envergadura, los barcos que podían comerciar. Por tanto, una gran ciudad cuya economía estaba basada en el comercio a través del puerto perdió su principal fuente de ingresos y quedó congelada en el tiempo porque digo, nunca más nadie invirtió nada en ella.
Sí, esos procesos han existido, existen, y si no se toman medidas van a seguir existiendo.
Claro, de hecho, toda la navegación fluvial en el Río de la Plata y el Paraná es costosísimo por la necesidad de dragar los canales para el paso de los grandes buques. Es curioso que Argentina haya priorizado grandes puertos en ríos muy laboriosos, teniendo el litoral marítimo del que dispone, en lugar de hacer puertos de alta mar, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el flete interno es mucho más caro que el flete externo. Entonces, si yo traigo un camión desde Rosario hasta Buenos Aires cargado de soja, para cargarlo en Buenos Aires, el costo que tiene ese traslado en camiones o hipotéticamente en trenes sería más caro que el flete a través del río. De hecho.
Pero eso por una distorsión local.
Sí.
Eso por una distorsión
local.
Sí,
básicamente hay un problema de distorsión local, de que el flete terrestre en nuestro país particularmente es más caro que en Estados Unidos o en Brasil. Pero también es cierto que la hidrovía funciona muy bien y digamos, el costo este de realizar el dragado continuo es perfectamente absorbido por el beneficio de tener este nodo de puertos muy activos en la provincia de Santa Fe.
Sí. Si sale más caro que en Estados Unidos, la explicación de la distorsión local, que podemos ver cualquier problema, que seguro que tenemos una distorsión local.
No, bueno, pero a mí un gran industrial me decía que trasladar sus productos desde Jujuy, donde tiene una planta, sí, al puerto de Buenos Aires, le costaba más que llevarlo del puerto de Buenos Aires a Tokio.
Así es.
Increíble.
Sí, eso justamente hizo que en el último año muchos productores de soja de Salta o de Formosa o de Jujuy, no hay grandes productores de soja en Jujuy, pero en Salta sí, tuvieran que bajar la cantidad de hectáreas sembradas pensando que no se iba a compensar el precio en relación al costo del flete de mandarlo a lo más cercano, que es Rosario.
Claro. ¿Cuáles son hoy las principales causas de los daños a los suelos en términos de producción agrícola? ¿Cuáles son hoy las principales causas identificables en el modelo de producción contemporáneo?
Bueno, yo creo que el mayor problema es la extrapolación de un sistema de producción de pampa húmeda a zonas con suelos mucho más frágiles. ¿Por qué? Porque se hace lo que uno sabe hacer y entonces es común el modelo de un productor de la pampa húmeda que alquila o compra un campo en una zona, llamado desde el punto de vista agrícola marginal. ¿Marginal por qué? Porque sus rendimientos no son los mismos que en la pampa húmeda. Su climatología es mucho más variable e impredecible, y entonces el éxito de una cosecha es más aleatorio.
Es decir, que se traslada un modo de producir que es útil y respetuoso del suelo en la pampa húmeda, se lo traslada a otros sitios y eso provoca una erosión de los suelos.
Claro, básicamente porque no se adapta a la tecnología de manera muy certera, no se hace lo que decía Virgilio, sino que creo que puedo hacer lo mismo que hago acá, hacerlo allá, y que tiene que dar el mismo resultado. Y cuando hay varias variables que cambian, la ecuación no tiene el mismo resultado.
El próximo mes de abril se va a realizar en Roma el segundo simposio internacional sobre agroecología, organizado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Se hace sobre la convicción de que el modelo actual de producción de alimentos es un modelo muy dañino en términos ambientales, en términos de impacto social, etc. Quienes organizan el simposio, y la FAO es una garantía de... Quiero decir, si la FAO está detrás, uno pensaría que no es solamente un simposio alter capitalista, sino que es producto de una preocupación mainstream por qué es lo que está ocurriendo con la producción de alimentos y los suelos a nivel global. Lo que dicen es los monocultivos manejados industrialmente están, por un lado, degradando mucho los territorios, provocando daños, impactos sociales graves, y además serán insuficientes para alimentar a la población mundial cuando ésta llegue a los 9 mil millones de personas. Y proponen volver a estrategias locales, donde cada producción sea una producción compleja, mixta, donde se conserve la forestación como parte del ecosistema de la producción agraria, etc. ¿Cuál es tu opinión acerca de las dos concepciones del manejo del suelo y la producción?
Bueno, es un tema muy grande. Quizás el mayor problema que enfrentamos es que el productor vive de aquello que cosecha y vende. Eso depende de su productividad y del precio del producto que vende. En este momento, su productividad con el precio que tiene hace volcar a casi un solo cultivo, que sería la soja, que es el que mejor rédito económico le da. Y en algunos casos, en años pasados, era el único que le daba recurso. Entonces, la monocultura no es un capricho del productor inconsciente del riesgo que corre, sino que es una consecuencia de que las variables económicas se cierran en un solo negocio, y ese negocio, por ahora, es la soja.
Claro, quizás uno podría pensar que la especialización en la producción agropecuaria es como en cualquier otra actividad del mundo contemporáneo, lo que permite obtener ganancias de productividad por volumen, por tecnología, por escala, por etcétera. Y que entonces el tomate va a llegar más barato al mercado si hay un monoproductor de tomate con una escala muy grande que si son productores pequeños que hacen un poco de tomate, un poco de lechuga y un poco de trigo.
Sí, en general, la diversificación, que es la famosa imagen de los huevos en distintas canastas, la diversificación hace que cuando uno de los productos falla, el otro me fortalece.
Distribuye riesgo, digamos.
Pero eso implicaría que van rotando estos productos en el éxito económico. Ahora, si durante muchos años no fue ningún negocio hacer maíz o no fue ningún negocio hacer trigo, era lógico de que todo el mundo quisiera hacer soja, aún en zonas vulnerables, aún en zonas marginales, que era más negocio que tener una vaca o tener una cabra.
Pareciera haber una presión sobre el productor individual de soja, a veces que no es el gran productor, cuando en realidad hay una economía de mercado que ha girado hacia ese cultivo, y se le pide al productor mediano o más pequeño de soja que resuelva él la problemática que en realidad el mercado en los últimos años se ha ocupado de agudizar, digamos.
No, y nosotros como país nos hemos convertido en un país soja dependiente, a través de las retenciones, el único cultivo que sigue teniendo altas retenciones. ¿Por qué? Porque recaudamos eso, vivimos de eso, y lo más paradójico es que encima nos enojamos con eso, de lo cual vivimos. Pero bueno, eso es casi un problema también de desconocimiento. Las sociedades urbanas desconocen un poco de dónde viene la cosa.
¿Y de dónde viene? ¿Cómo se puede desmitificar esto? Porque hay todo un discurso instalado en relación a esto y sería bueno pensar cuáles son los mitos y las realidades de esa construcción.
Bueno, simplemente que el comercio internacional argentino tiene una muy fuerte dependencia de todo lo que es productos y subproductos de la soja. Uh-huh. O sea, la soja se exporta tanto como grano, como harina, como aceite, y eso tiene un impacto muy importante en la balanza de intercambio. Exactamente. Uh-huh. Internamente, nuestro país tiene una buena parte del PBI, no vamos a decir la mitad, menos de la mitad, pero que surge de la actividad agrícola. Y de esa actividad agrícola, el 70-80% es soja. Entonces, quizás el desconocimiento de esos números hace que solo se le atribuyan aquellos perjuicios que puede causar indirectamente el tema de el monocultivo, casi monocultivo de soja. Pero bueno, por otra parte, muchos ingenieros agrónomos estamos trabajando tratando de encontrarle alternativas económicas a esto.
Pero es cierto que la situación de monocultivo y en determinados suelos los erosiona a tal punto que son suelos que nunca más son utilizables?
No es tan dramático. El problema básico del monocultivo es que hay una extracción, digamos, en un mismo sustrato, en una misma franja de profundidad de raíces, de siempre los mismos nutrientes.
Claro.
Si no se hace reposición, desde el punto de vista químico, vamos teniendo cada vez menos cantidad de nutrientes. Y por otra parte, desde el punto de vista físico, el tipo de cultivo de la soja, que es una leguminosa, produce una cantidad de materia seca que se transforma en materia orgánica, que se mineraliza, es decir, se convierte en gases que van a la atmósfera más rápido, claro, que lo que haría una misma cosecha de maíz o de sorgo o de trigo. Entonces, la bondad que tiene la rotación es que vamos a ir acumulando más materia orgánica introduciendo cereales, introduciendo gramíneas, como el maíz, como el trigo, como el sorgo, que por otra parte también beneficia al ambiente porque fija carbono en el suelo, que es carbono que estaba en la atmósfera provocando gases de efecto invernadero.
Ahora, no es solo el problema del cultivo en el suelo, sino también de las condiciones para llevarlo a cabo. Yo he visto algunas afirmaciones en el norte de nuestro país, tractores separados 80 o 100 metros con unas grandes cadenas entre ellos que van desmontando todo el monte chaqueño para hacer soja. Y entonces, digo, más allá del efecto del cultivo mismo, es cómo se está transformando el territorio para extender la frontera sojera, ¿no?
Sí. También eso hoy lo vemos en tiempo real, en la tele, y por eso tiene más impacto. Pero pensemos que cuando se desmontó Santiago del Estero para sacar los durmientes para el ferrocarril, fue un proceso similar con hacheros en lugar de caterpillar con cadenas. Pero la realidad es que la vegetación espontánea que había en ese bosque, por ejemplo, consumía más agua que la que va a consumir el cultivo, y ese exceso de agua vuelve a tener algún inconveniente en su escurrimiento para provocar erosión.
Claro.
Por otra parte, las raíces de esos árboles que estamos sacando van extrayendo nutrientes de distintas profundidades y agua de distintas profundidades, y la soja lo va a hacer solo de un estrato muy superficial, inferior a un metro de profundidad, lo cual volvemos a tener un problema similar. El contenido de materia orgánica que dejaba ese bosque estaba en equilibrio porque a medida que se descomponía se iba agregando nuevo material muerto. Y en el caso de la soja sola, esto no va a suceder. Entonces, es cierto que en el largo plazo no va a tener una buena continuidad. No digo que va a pasar lo mismo que en Mileto, que fue terminando por ser abandonada, pero sí, es un proceso que si no se lo revierte, siempre va a tener consecuencias negativas.
Y revertirlo es apelar no al monocultivo, sino a la rotación.
Exactamente, las rotaciones, tratar de introducir nuevamente la ganadería de una manera de alto impacto, porque la ganadería necesita tener el suelo con mucha producción de material vegetal para que las vacas coman, y parte de esa producción vegetal forma parte de la cobertura y del stock de materia orgánica.
Fabio, un tema que no creo que nos deba quedar en el tintero hablando de protección de suelos y cambios en el territorio vinculados con el tipo de agricultura, etcétera. ¿Qué pasa con los agroquímicos en relación con el suelo, la tierra, etcétera? El agua.
Bueno, en realidad, lamento para las personas que les gusta martirizarse pensando en que estamos continuamente siendo envenenados. Los agroquímicos, antes de ser autorizados al uso, pasan por una gran cantidad de controles, en primer lugar en sus casas matrices, básicamente en Estados Unidos, y luego también acá agencias nacionales que exigen un control de calidad y una serie de procedimientos, de ensayos previos a que sean aprobados, y que permiten asegurar que cuando uno de estos productos está para ser utilizado de la manera que deben ser utilizados, no van a causar problemas ni sanitarios a la población ni de contaminación de los suelos. Ahora, si un producto es mal utilizado, es utilizado de una manera irresponsable, aun que sea un producto muy benéfico, va a causar un daño. Si usted bebe un vaso de nafta, le va a hacer mal. Y sin embargo, nadie se le ocurre prohibir la nafta.
Pero no se están usando bien los agroquímicos en algunas zonas limítrofes de pueblos, de urbanizaciones, de etcétera.
En general, no son tanto un problema del agroquímico, sino del aplicador. Que el aplicador lo hace de una manera irresponsable. Y entonces, claro, un producto que fue diseñado para ser aspergido sobre la hoja del vegetal, ese producto no puede entrar a nuestras vías respiratorias. Entonces, mal utilizado es dañino. Y el problema, que no es un problema en sí corporativo de mi profesión, es que se le vende producto a cualquiera que vaya a comprarlo. Incluso si usted va a un supermercado acá en Buenos Aires y quiere comprar raticida o hormiguicida, usted lo puede comprar y poner el changuito al lado del yogur. Y si usted los mezcla, no le va a ir bien a la salud.
Sí, es como si fuese un medicamento de venta libre, pero que uno no debería utilizar si no sabe cómo se hace.
Sí, y en este caso hay productos que sí son ligeramente tóxicos o medianamente tóxicos, que no deberían tener venta libre. De hecho, se están haciendo esfuerzos, se han creado algunas leyes provinciales para impedir la venta sin receta firmada por un profesional habilitado, para utilizar estos agroquímicos. El problema es que no hay buen control de que esto se esté llevando a cabo correctamente.
Estuvimos esta noche conversando con Fabio Solari. Fabio es agrónomo, es profesor de topografía en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en cuidado de suelos. Muchos temas muy interesantes. Seguiríamos charlando, pero nos inundan las aguas del tiempo. Qué poético.
Así es, te pusiste poético.
Fabio, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por difundir algunas cosas que la población urbana en general
desconoce.
Está un poco apartada.
Bueno, esa es nuestra intención. Gracias nuevamente, gracias Mariano.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos cada noche. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 horas nos reencontramos en Nacional. Hasta mañana.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.